Colosenses capítulo 3. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia de Colosas, una iglesia que él no había fundado, pero que por Epáfras, que era el que fue a visitar a Pablo a Roma, conoce de primera fuente de Epáfras la buena condición en la que se encuentra la iglesia, porque hay bastante amor entre la gente, hay bastante entrega al Señor. Había ciertos peligros que el apóstol está corrigiendo, pero la problemática principal que había aquí en Colosas, según se ve, que estaba este movimiento de gnosticismo comenzando a mezclarse con el cristianismo. Y este movimiento de gnosticismo es bajar a Jesucristo de su deidad, hacerlo o ya sea un espíritu que aparentaba ser un cuerpo o simplemente un hombre normal, porque el gnosticismo dice que no puede estar en conjunto la materia con el espíritu porque la materia es negativa y el espíritu es positivo. Entonces, este pensamiento estaba entrando en la iglesia y este movimiento gnóstico tenía dos polos. Por cuanto la materia era negativa y el cuerpo era negativo por cuanto es materia, unos decían hay que golpear el cuerpo, hay que someterlo a duros tratos en el ascetismo, prohibiéndole muchas cosas, haciendo penitencia, entre comillas, dándole un duro trato al cuerpo. Y el otro extremo era, por cuanto el cuerpo es negativo y es materia, pues no importa realmente lo que hagamos con el cuerpo, podemos darle desenfreno al cuerpo y suplir todos los apetitos carnales que tengamos, porque al fin y al cabo, en lo que nos somos semejantes a Dios, no es en el cuerpo, sino en el espíritu. Entonces, estos dos extremos de la corriente de gnosticismo estaba haciendo el cristianismo impráctico. Por un lado estaban los legalistas que estaban metiendo ciertas leyes que se tenían que cumplir para realmente ser cristianos, y por el otro lado estaba pues los que decían, no importa lo que tú hagas porque el cuerpo es materia y está alejado de Dios y no tiene ningún tipo de comunión con Dios. Encima de eso estaban los legalistas judíos que estaban tratando de hacer que los gentiles se circuncidaran y guardaran la ley para que fueran verdaderos cristianos. Entonces el apóstol Pablo pues ya nos había hablado en el capítulo anterior acerca de esto, de lo inútil que es tratar de guardar la ley para agradar a Dios. Y sabemos que esto no contradice de ninguna manera lo que dice Santiago. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que la salvación es por fe y no por obras, no por las obras de la ley. Pero Santiago dice, bueno, si tú tienes fe, pues qué bueno, ¿verdad? Muéstrame tu fe por tus obras. Y no hay tal contradicción en el uno y en el otro, porque Santiago dice, muéstrame las obras de que realmente eres cristiano. Si realmente te has arrepentido y has entregado tu vida al Señor, tu vida tiene que ser transformada por el poder del Espíritu Santo. Pero no son las obras de guardar la ley para quedar bien con Dios, para guardar ciertos estatutos, lo que nos va a salvar, sino nuestra fe. Entonces el apóstol Pablo aquí en el capítulo 3 va a entrar en un argumento bastante fuerte y bastante lógico, porque saben, el cristianismo es lógico. El Señor no nos va a mandar a hacer cosas que sean absurdas, o la Escritura no nos va a decir cosas que sean absurdas. Pensemos por un momento, hay muchas doctrinas, sabemos, acerca de la posición de nuestra salvación. Si el Espíritu Santo nos ha transformado, si el Espíritu Santo ha morado en nosotros, si le hemos entregado nuestra vida al Señor por medio del arrepentimiento hemos llegado, ¿qué significa el arrepentimiento? Que hemos dejado las obras de la carne atrás. ¿Qué significa que el Espíritu Santo esté morando en mí? Que ahora yo tengo diferentes frutos, como mencionamos en el estudio anterior. ¿Quieres saber qué tipo de árbol eres? ¿Quieres saber si eres cristiano o no? Vete en el espejo y ve qué clase de frutos te están colgando en las ramas. Si tienes obras de la carne, pues tienes que hacerte la pregunta, ¿qué clase de árbol soy? Si tengo los frutos del Espíritu, puedo glorificar a Dios que le está produciendo los frutos en mi vida. Pero no podemos engañarnos a nosotros mismos, pensar que somos cristianos y obrar en la carne, porque si no nos vamos a convertir en aquellos que el Señor les va a decir, ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Apártate de mí, maldito, al fuego eterno, nunca te conocí, hacedor de maldad. Señor, ¿pero qué no hicimos grandes cosas para ti? ¿No hicimos grandes proezas por ti? Sí, pero vivías una vida carnal, eras un hacedor de maldad. Entonces, realmente hay un cambio en mi vida, como también había dicho el apóstol Pablo en Romanos, así como este cuerpo que no le servía antes a Dios, porque todas las obras, por muy buenas que pudieran ser, eran basura delante de Dios, eran trapos de inmundicia. Ahora, por el Espíritu Santo, lo puedo presentar a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, lo que sabemos que tenemos que hacer. Estas manos que antes no le servían, ahora le sirven al Señor, porque ahora están gobernadas por el Espíritu Santo. Y ahora, en el capítulo 3, Pablo acababa de decir anteriormente, en el versículo 20 del capítulo anterior, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad con mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, literalmente es en falsa humildad, y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, yo puedo estar mostrando por cuanto estoy prohibiéndome de ciertas cosas que me son lícitas. Aquí Pablo no está hablando de un libertinaje. El Señor nos ha permitido que podamos disfrutar de la vida que nos ha dado. Al Señor lo criticaban porque no guardaba, según ellos, las tradiciones como ellos los tenían, los judíos. Criticaban a Juan el Bautista porque se privaba. Se privaba de comer normalmente, se privaba de vestir normalmente, estaba vestido de piel, vivía en el desierto, comía miel y comía langostas. No comía normalmente y decían, pues está endemoniado ese tipo, mira cómo vive y cómo come. Y al Señor, por cuanto no guardaba los estatutos que ellos tenían, que no eran realmente mandamientos de Dios, sino tradiciones de los hombres, también lo condenaban. Entonces aquí Pablo nos está diciendo, esos reglamentos no son importantes ni tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Más bien nos dice en el primer versículo del capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Fíjense, hemos resucitado con Cristo. La Biblia dice que morimos con Cristo en la cruz. Esto quiere decir que lo que nos correspondía, que era la muerte por cuanto éramos pecadores, ya sucedió en la cruz de Cristo. Morimos con Él. Si yo antes era un drogadicto, ya no voy a ser drogadicto. ¿Por qué? Porque estoy muerto. Y un muerto no puede ser drogadicto. Si antes era un fornicario, ya no puedo ser fornicario. ¿Por qué? Porque estoy muerto. Y un muerto no puede fornicar. Está muerto. O sea, me considero muerto, pero a la vez la muerte esta viene como paga del pecado. La paga de mi pecado era la muerte. La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Y esa sentencia de muerte que me venía a mí como justicia de Dios, Cristo la tomó y se la echó al hombro y la llevó a la cruz y Él murió en mi lugar. Entonces, he muerto con Cristo, pero no solamente morí para el mundo, he resucitado con Cristo. No me quedé tirado allí, no me quedé crucificado con Cristo en la cruz ni en la tumba de Cristo, sino que he resucitado para tener una nueva vida. Y de eso se trata la vida cristiana, de haber muerto en la cruz, pero haber resucitado para vivir ahora para Dios. Y dice, si has resucitado con Cristo, dice aquí, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque ya estás muerto, dice aquí. Ahora, cuando me dice aquí que yo busque las cosas de arriba y que ponga la mirada en las cosas de arriba, ¿cuáles son las cosas de arriba? Dice que no las ponga en las de la tierra. Si yo pregunto cuáles son las cosas de la tierra, todos podemos dar una respuesta. Bueno, lo que vemos en los anuncios de la televisión, todas son puras cosas que apetecen a la carne, ¿verdad? Los billboards que vemos por todos lados, esas son las cosas de aquí de la tierra, los anuncios de las cosas materiales. La razón por la cual la mayoría de la gente vive, para disfrutar las cosas materiales, esas son las cosas de la tierra, las riquezas de la tierra, los placeres de este mundo, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos y la concupiscencia de la carne. Esas son las cosas de aquí de la tierra. Es fácil darnos cuenta de eso. Pero ¿cuáles son las cosas de arriba en las cuales yo tengo que poner la mirada y en las cuales tengo que estar pensando? Dice aquí. ¿Serán las nubes? ¿Serán las estrellas? ¿Los ángeles? ¿Tengo que estar pensando en los ángeles? ¿O pensar en Dios? ¿Cuáles son las cosas de arriba? ¿A qué se refiere que tengo que estar pensando en las cosas de arriba y poner la mirada en las cosas de arriba? Pues aquí el apóstol nos va a hacer un contraste entre dos vestidos. El vestido de la carne, el vestido de las cosas de abajo, de las cosas de la tierra, y el vestido del espíritu, el vestido de las cosas de arriba. Aquí nos vamos a dar cuenta cuáles son las cosas de abajo, y de la tierra, y las cosas de arriba. Y nos empieza a decir en el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, todo esto tiene que ver con situaciones sexuales desordenadas, y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene, y fíjese esto que dice aquí sobre los hijos de desobediencia, en los manuscritos más antiguos no aparece. O sea, la ira de Dios viene sobre cualquiera que esté practicando estas cosas, ¿ok? Dice aquí, hacer morir estas cosas en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Se supone que como cristiano, yo ya no estoy practicando estas cosas. Ya no tengo estas pasiones desordenadas. Ya no estoy fornicando. Ya no estoy siendo un avaro, queriendo todo para mí, haciéndome ídolos de las cosas materiales. Y poniendo a Dios en un segundo término en mi vida. Se supone que yo como cristiano ya, eso ya está atrás. Porque yo les digo que si yo estoy practicando cualquiera de estas cosas, me engaño a mí mismo y no soy cristiano. No soy cristiano. Pienso que soy cristiano, pero no soy cristiano. Pero dice aquí, ok, porque Pablo dice, y esas cosas ya las tienes atrás. Están atrás de ti, en las cuales vivíamos en otro tiempo, ¿ya? Pero está diciendo, haced morir. ¿Y a qué se refiere? ¿Saben, mis amados? A veces hemos visto grandes siervos de Dios que tienen grandes ministerios y Dios los usa tremendamente. Y de repente encontramos que han caído en un pecado escandaloso, que realmente traen vituperio y blasfemia al nombre de Cristo. Y la gente se burla no del predicador que cayó, sino del Evangelio, de Cristo mismo. Y uno puede pensar, bueno, ¿y cómo sucedió que de repente cayó? Pues no fue de repente. No fue de repente, fue algo que se fue construyendo poco a poco, algo que no se hizo morir. Y es lo que está diciendo aquí Pablo. Tal vez tú ya no eres un fornicario, antes lo eras y ya no lo eres. Pero estás consintiendo pensamientos, aunque no han salido a la luz en tus manos, en tu cuerpo, en tus miembros, están patentes en tu cabeza. Tal vez no tienes otros ídolos antes de Dios, porque dice que la avaricia es idolatría. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que yo ponga entre Dios y yo, que sea más importante para mí, viene a ser un ídolo. Pero estoy deseando tanto las cosas de este mundo que Dios ya tomó el segundo y el tercer y el cuarto lugar. Les he mencionado, yo tengo una teoría acerca de cómo funciona el cerebro. Puede que esté equivocado, pero puede que esté en lo correcto. Algunos dicen que, bueno, sabemos que nuestro cerebro no usamos ni siquiera el 10% de la capacidad que tenemos. Y cuando se le hace un CAT scan al cerebro, se puede ver uno, la actividad cerebral está en ciertas regiones nada más y hay partes que están sin uso. Algunos dicen que tal vez Adán, porque estaba en el paraíso, él sí tenía la capacidad de utilizar su cerebro al 100%. Yo no creo eso. Yo creo que el cerebro es un órgano que el Señor nos ha dado para expresarnos y para capacitarnos a hacer muchas cosas. Podemos hacer mucho bien y podemos hacer mucho mal. Y yo les aseguro que un asesino, que un torturador, usa partes de su cerebro que una persona normal no las está usando. Y para comprobar esto que estoy diciendo, yo tengo un amigo que es cardiólogo, que hace muchos años me dijo que una señora tuvo una embolia y se le echó a perder una parte del cerebro en donde estaba el idioma y no podía hablar. No podía hablar, no porque fuese muda, sino porque no tenía idioma para hablar, pero maldecía como demonio. Lo único que podía hacer era maldecir. Y descubrieron que el banco de memoria de las maldiciones está totalmente separado al resto del idioma. Qué increíble que la Biblia dice que los maldicientes no heredarán el reino de Dios. O sea, lo que el Señor nos está diciendo es, atrofia en tu cuerpo el pecado. Atrófialo. ¿Estás acostumbrado a pecar? Bueno, pues ahora atrófialo. Te va a costar un poco de trabajo al principio, pero poco a poco atrofiándolo a través del poder del Espíritu Santo, lo vas a dejar que ya no tenga fuerza contigo. Yo era drogadicto antes y tomaba drogas todo el día, todos los días. Esa era mi vida antes de conocer al Señor. Todos los días, todo el día, desde la mañana hasta la noche. Y cuando el Señor por fin tocó mi vida y me dio la fuerza de su Espíritu Santo para dejar las drogas, no fue así como un toque de varita mágica, ¡ting!, que ya, ¡ay!, ya no, ya, se acabó la tentación, ya no tengo problema. Todavía se me antojaba. Y el Señor no me escondió ni desapareció la marihuana o las otras drogas que tomaba. Todavía estaban ahí. Pero ahora el Señor ya me había dado la fuerza de decir no, de dejarlo allí. Me costaba trabajo, porque estaba la tentación. Pero conforme fui dejando eso allí, la tentación se fue yendo, se fue yendo, se fue yendo. Ese deseo se fue atrofiando poco a poco. Por eso esas propagandas dice, dile no a las drogas, pues es muy bonita. Dile no a las drogas antes de que las pruebes, eso está perfecto. No te atrevas, no te enganches. Pero el que ya está enganchado no puede decirle que no. Le puede decir que no muchas veces, pero está enganchado, ¿verdad? No las puede dejar a menos que el Espíritu Santo lo toque y le ayude a hacer morir eso en su vida. Entonces el Señor nos está diciendo, ya todas esas cositas que tenías, tal vez esos pecados ya los dejaste. La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, ya no las practicas. Pero ahora deja que se mueran completamente, que se atrofien, que no sean ya parte de tu vida. Por eso dice la Biblia, piensa en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre. Dice Pablo, de esas cosas no conviene ni siquiera hablar.
ni siquiera hacer un chiste. No conviene volverlas a traer a la memoria, porque entonces se queda ese tizoncito ahí encendido, y aunque todavía no haya un fuego, en el momento que haya el combustible apropiado, ¡fum!, va a incendiarse. Y ahí es como cuando vemos que esos tremendos hombres de repente caen en un pecado fuerte, escandaloso. ¿Por qué? Porque no hizo morir, no atrofió el pecado en su vida. Esto, mis amados, es parte de las cosas terrenales que el Señor quiere, que ya no pongamos nuestros ojos en esas cosas, sino en las de arriba. Que ya eso lo dejemos, lo hagamos morir, y es parte del vestido viejo que el Señor nos está quitando. Estas son las prendas más notables y más fuertes y más rotas y más sucias, ¿verdad? Y dice, pero ahora, dice el versículo 8, dejad también estas cosas. O sea, ya no practico aquellas cosas escandalosas, pero todavía estoy como cristiano, tal vez estoy practicando estas otras cosas que tal vez no las vemos como gran cosa, pero sí, veámoslas nosotros en nuestro contexto, nuestro contorno cotidiano. Si las leemos así, vamos a leerlos como cosas abstractas. ¿Cuál es nuestro contexto cotidiano? Nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hermanos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros hijos, nuestros padres. Ahora dejad estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas o palabras grotescas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado o desvestido del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí nos está diciendo que hay dos vestidos. Estas cosas ya las hemos dejado, las primeras, y ahora tenemos que dejar la ira, el enojo, las palabras antisonantes de nuestra boca, la malicia, las mentiras, porque nos estamos desvistiendo del viejo hombre. El Señor nos compara lo que nos va a hacer con dos vestidos. Y saben, el vestido que traemos puesto carnal nos hace daño, nos enferma, nos corrompe, pero ya nos acostumbramos a él en la carne. A nuestra carne ya le gustó ese olor putrefacto. Ya le gustó esas roturas que tienen. Y a veces cuando lo vemos muy, muy roto, queremos parcharlo, pero el Señor ya nos dijo que no se le puede poner un parche nuevo a un vestido viejo. Así que ese vestido hay que quitarlo. Y el Señor quiere ponernos un vestido nuevo, pero ese vestido nuevo no nos lo va a dar hasta que nosotros nos quitemos el viejo. Y nos dice aquí en el versículo 10, y revestidos del nuevo, ese nuevo hombre, ese nuevo vestido, el cual, conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y el ejemplo que yo les voy a poner, que ya lo he puesto en otras ocasiones, es este. Imagínense, voy a tipificarlo con las damas, con las mujeres. Aunque el vestido es para todos. Imagínate, mujer, que tú vas ahí al mall y de repente pasas por una de esas tiendas que tienen ropa muy especial, muy sofisticada, muy exclusiva. Y ves un vestido que está allí, que es un vestido precioso. Pero precioso. Y se... Así se te va el aliento porque dices tú, wow, mira nada más. Pero es un vestido que todo es perfecto, más allá de lo que tú te pudieras imaginar. El problema es que la persona que se ponga ese vestido tiene que tener el cuerpo perfecto, porque si no se le va a notar todo lo imperfecto. Ah, en ropa sí, ¿verdad? En ropa sí. Entonces, mientras estás viendo el vestido y totalmente impresionada, extasiada, sale la dependiente y te dice, hola, ¿cómo le va? Mire, pásele, por favor. Ah, gracias, sí. ¿Qué le parece el vestido? No, fantástico. ¿Por qué no se lo prueba? No, muchas gracias. Yo me gusta otro, es como no es mi estilo. Sí, mire, pruébeselo. Este vestido, no, mire, este vestido, yo sé lo que usted está pensando, pero este vestido no es un vestido normal. Es un vestido interactivo. Interactivo. Cuando usted se lo pone, le quita lo que le sobra y le pone lo que le falta. Ahora, el problema es que cuando se lo pone, en las partes donde le sobra, le va a apretar. Y las partes que le falta, le va a rozar. Pero este vestido, cuando usted ya lo traigo puesto, la va a rejuvenecer, la va a nutrir, la va a vivificar, la va a embellecer a usted. Le va a ir transformando su cuerpo, poco a poco. Y después le va a dar un placer traerlo puesto, que no se lo va a querer quitar nunca. El vestido jamás se daña, jamás se envejece, va cambiando con la moda. Y además es gratis. ¿Y saben quién trae este vestido puesto? El Señor Jesús.
que nos está diciendo, ahora quiero que se vistan, ya que se quiten esa ropa vieja, maloliente, ese vestido sucio y roto, y quiero que se pongan el vestido nuevo que yo les estoy ofreciendo. Es un vestido que nos va a vivificar conforme a la imagen del que nos creó. Ahora, para podernos poner este vestido necesitamos definitivamente despojarnos del vestido viejo. No nos podemos poner el nuevo si no nos hemos despojado del viejo. Vamos a empezar a ver algunas de las prendas del vestido, a ver cómo nos queda. Pero antes de eso, quisiera que leamos donde dice el versículo 11, donde no hay judío ni griego, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro o escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Esto lo que está diciendo es el vestido es para todos. El vestido es para cualquiera. Nadie puede decir, no es que yo no lo necesito, no es que a mí, no es mi estilo, no es que a mí no me va a funcionar. El Señor quiere que nos vistamos este vestido, hombres y mujeres, como seamos. Sean la posición que seamos, padres, hijos, viejos, jóvenes, lo que seamos, el Señor nos quiere vestir con este vestido nuevo. Y luego nos dice el versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. Esto es lo que somos, esto es lo que el Señor nos ha hecho a nosotros, nos ha transformado. ¿En qué nos ha transformado el Señor? Nos ha transformado en escogidos de Dios, santos y amados. Nuevamente, ¿qué es lo que somos ahora? Somos escogidos de Dios, santos y amados. Cuando yo entro a trabajar a un trabajo de construcción, tal vez me van a dar un tipo de vestido, de vestimenta, que me debo de poner, pues para el trabajo que voy a hacer. Si yo voy a representar como embajador a mi país en otra nación, mi comportamiento y mi forma de vestir, el protocolo que yo utilice en mi comportamiento, estoy representando a mi país, ¿verdad? Entonces aquí, yo antes cuando estaba en el mundo, cuando era un pecador que vivía dándole a mi carne sus deseos y vivía en la fornicación, en los deseos impuros, ese era el vestido que me correspondía para vivir con la corriente de este mundo. Ese vestido viejo, maloliente, era el que me correspondía para la posición que yo era. Era hijo de ira, pero ahora soy, ¿qué dice aquí? Escogido de Dios, santo y amado. Entonces, el vestido que me corresponde ahora por mi posición es totalmente diferente. Es como ese programa que se pasaba antes, se hizo incluso una película de los Beverly Ricos, ¿no? En inglés se llama de Beverly Hillbillies, ¿verdad? Que la trama era que estos, un tipo, el tío, ermitaño, cazando un conejo, falla, le pega a la tierra y sale petróleo. Entonces, caso seguido, ¿verdad?, es que son millonarios. Están en Beverly Hills, y en una tremenda mansión, con una cuenta creciente en el banco, y todo va para arriba ahí. Y estos señores se vienen en una carcachita con esas ollas todas abolladas, y la abuela está cocinando en esas ollas abolladas todavía, en su tremenda cocina, en su mansión. Y en ese jardín que tienen impecable, la abuela está plantando lechugas, zanahorias, no sabiendo que las puede mandar comprar en un mercado orgánico de donde quiera, porque ahora son millonarios. Pero no se han cambiado el switch. Todavía quieren seguir viviendo como ermitaños en Beverly Hills, cuando ya no son ermitaños. Y lo que se nos está diciendo aquí, señores, tú no seas un Beverly rico espiritual. Tienes que vestirte de acuerdo a lo que eres. ¿Qué cosa eres? Escogido de Dios, santo y amado. Aquí en el versículo 12 del capítulo 3 de Colosenses, vamos a ver en qué consiste el vestido que el Señor quiere que nosotros tengamos puesto. Que es un vestido que, como nos dice el versículo 10, es conforme a la imagen del que lo crió y se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es lo que el Señor nos había dicho también aquí Pablo en el primer versículo del capítulo 3. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, en donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Mencionamos que las cosas de la tierra, pues son las obras de la carne que vemos, las cosas que vemos en los billboards y en los anuncios, pero las cosas de arriba, ¿cuáles son? Pues son estas, las que vamos a ver ahora. Las prendas del vestido nuevo son las cosas de arriba. Y la primer prenda, para ver cómo nos queda, a ver si nos aprieta o si nos roza, vestidos de entrañable misericordia, dice en el versículo 12, ¿verdad? La misericordia es pasar por alto el agravio. La misericordia es perdonar al ofensor, aunque él no tenga derecho de ser perdonado. Alguien puede decir, pero entonces me va a ver la cara de tonto si yo lo estoy perdonando cuando el tipo me está ofendiendo.
pues entonces la misericordia es que me vean la cara de tonto. Alguien puede decir, pero eso es desagradable. ¿A quién le gusta hacer esas cosas? ¿Saben a quién le gusta perdonar? A Dios. Al Señor le gusta perdonar. Busca Él pretextos para perdonarnos cuando nosotros lo ofendemos. ¿Cómo les quedó la prenda de misericordia? Nos apretó, nos rozó, nos quedó bien. Estamos ya perdonando a la gente, pero no un perdón así como yo he escuchado a algunos que dicen, bueno, yo lo perdono, pero ya no lo quiero volver a ver. Uy, si eso me dice el Señor a mí, entra en el reino de los cielos, pero no te quiero volver a ver, pues me vuelvo a morir allí. O que el Señor dijera, ¿verdad? Como dicen algunos, bueno, yo perdono, pero no olvido. ¿Se imaginan el Señor? Que yo llegue al reino de los cielos y, ese es Alejandro, te perdono, pero te voy a estar, yo no olvido, Así que, cállense porque ahí viene Alejandro. No, pues me vuelvo a morir ahí, ¿verdad? En ese momento. Entonces, ¿cómo tenemos que perdonar? Dice, de entrañable misericordia. De benignidad. La benignidad es verle el lado bueno a las cosas. No buscarle un doble sentido. Cuando alguien me está diciendo, perdóname porque me equivoqué, no quise hacer eso, aunque nosotros pensemos, no, pero si yo ya me di cuenta que sí en realidad lo quiso hacer, nosotros debemos de, como dice 1 Corintios 13, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No es que el amor sea tonto, sino que le vemos el lado bueno al asunto, ¿ok? Tú me lo estás diciendo, te lo voy a tomar tal como me lo estás diciendo y te voy a perdonar no solamente con entrañable misericordia, sino también con benignidad. ¿Cómo nos quedó la prenda esta? De humildad, de mansedumbre, de paciencia. Estas son virtudes que para el mundo son debilidades de carácter. Se nos dice hoy en día, incluso entre los círculos cristianos, que para salir adelante tenemos que ser los grandes vencedores. Y obviamente tenemos que vencer el pecado, tenemos que vencer la maldad, tenemos que vencer nuestra carne. Al que venciere, dicen las diferentes cartas de Apocalipsis que el Señor escribe a las iglesias, ¿verdad? Yo le daré la corona, le escribiré mi nombre, etcétera. Pero el asunto es que el tipo de vencedor que yo voy a ser va a ser sobre la carne, no sobre la gente. No con prepotencia, con orgullo, sino con humildad, con mansedumbre y con paciencia, que son virtudes. Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo nos quedó la prenda de humildad, de mansedumbre y de paciencia? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviese queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En este versículo nuevamente estamos hablando del perdón. Empezó con eso, ¿verdad? De entrañable misericordia, de benignidad, de mansedumbre. Y ahora, dándonos cuenta que tenemos que perdonar porque el Señor nos ha perdonado. En Mateo capítulo 18, el Señor pone una parábola de un hombre que le debía 10,000 talentos a su Señor. Y su Señor se los perdona porque no, el hombre no tenía cómo pagar. Pues es una cantidad exagerada de dinero. Yo hice un cálculo el otro día y no sé cuántos millones, pero una cantidad ridícula. 10,000 talentos es mucho dinero. Y como no podía pagar, le dijo, bueno, ya, no hay problema. Y cuando sale, se encuentra un consiervo que le debía una cantidad pequeña, que sí la podía pagar. Y el consiervo le dice, perdóname y te lo pagaré. Ah, no, ningún te perdono. Lo metió a la cárcel hasta que pagara. Entonces, cuando los demás compañeros lo vieron, le fueron a decir al rey lo que había hecho este siervo y lo mandaron traer. El rey le dijo, ¿por qué hiciste eso? Eres un malvado. Yo te perdoné una deuda que no ibas a poder pagar jamás, porque me rogaste. Ese tu compañero también te rogó. Él sí te pudo haber pagado y tú lo echaste a la cárcel. Entonces, ¿te acuerdas que te dije que te perdoné? Sí, ahora no, me lo debes todo. Y saben, en la oración que el Señor nos dio en el Padre Nuestro, es el único comentario que hace el Señor, es acerca del perdón. Dice, porque si vosotros no perdonáis de todo corazón las ofensas, vuestro Padre tampoco. Y también al final de esta parábola que da, en Mateo 18, también nos dice lo mismo. Así que de la manera que Cristo nos perdonó, debemos perdonar y olvidar. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto de amor lo vemos en 1 Corintios capítulo 13. Tal vez rápidamente podríamos darle una lectura con el siguiente contexto, ¿verdad? Donde dice el versículo 4 del capítulo 13 de 1 Corintios, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Leído de esta manera, el amor viene a ser como algo muy abstracto. Pero si yo, por ejemplo, le quito la palabra amor para personificarlo y le pongo la palabra Jesús o Jesucristo, se leería así. Jesucristo es sufrido, es benigno. Jesucristo no tiene envidia. Jesucristo no es jactancioso, no se envanece. Jesucristo no hace nada indebido y no busca lo suyo. No se irrita y no guarda rencor. No se goza Jesucristo de la injusticia, mas se goza de la verdad. Jesucristo todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y Jesucristo nunca deja de ser perfecto, como anillo al dedo, porque va con el carácter que conocemos nosotros del Señor. Pero ¿qué pasa si quitamos la palabra Jesucristo y ponemos nuestro nombre? No lo podemos leer. ¿Por qué? Porque pues nos damos cuenta que nos hace falta estar vestidos, como dice aquí, de amor. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Literalmente dice esto, versículo 15, es como resultado de estar viviendo en amor, la paz de Dios va a gobernar mi corazón. Como el Señor Jesucristo había dicho, aprendan de mí que soy manso y humilde y hallarán descanso para sus almas. Aquí también nos dice, vístete de amor, el amor perfecto, el amor ágape, y la paz de Dios va a gobernar tu vida. A eso fuiste llamados, dice, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia. Todas estas son prendas de este vestido. La palabra de Cristo tiene que morar en abundancia con nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y continúa con las prendas. Ahora, las casadas, esta es otra prenda, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. En la carta a los Efesios vimos esto un poquito más a fondo. El Señor ha puesto este tipo de gobierno en la familia, que el marido sea cabeza de su casa. Pero no en una forma agresiva, en una forma dominante, en una forma intolerante, demandando, te tienes que someter porque la Biblia dice. Yo conozco mucha gente que les gusta usar ese versículo, ¿verdad? Y dar bibliazos con ese versículo a sus esposas, ¿verdad? La Biblia dice que te tienes que someter, así que ¡psh! Ahí te va el látigo. No, la cosa no va por ahí. Como conviene en el Señor, a los maridos nos dice, tenemos que amar a nuestras mujeres como el Señor las ha amado. En Efesios nos dice, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla y presentársela a sí mismo como una esposa sin mancha y sin arruga. O sea, el Señor se dio a sí mismo, entregó su vida por amor a nosotros. Cuando una mujer sabe que su marido la prefiere a ella antes que a él, la mujer no va a tener ningún problema en someterse a un marido así. Porque sabe que la ama, ¿verdad? Que la quiere. Y no le va a hacer ningún daño, ni va a tomar ventaja, ni le va a quitar nada que la vaya a perjudicar a ella para beneficio de él, sino es al contrario. Nosotros, ¿por qué le entregamos nuestra vida al Señor cuando se la entregamos? Porque descubrimos que es un Dios de amor y misericordia. Y no llegamos a sus pies a decirle, Señor, te entrego mi vida. ¡Ah, sí te quería ver, ahora vas a ver! No, el Señor, cuando le entregamos nuestra vida, nos tomó como esa oveja herida, nos tomó en sus brazos, sanó nuestras heridas y nos volvió a meter al redil. Nos pastorea en aguas deliciosas, en pastos frescos, ¿verdad? Nos protege. Su vara y su callado nos infunde aliento aún cuando estamos en medio del valle de sombra de muerte. Entonces así tenemos que ser los maridos con nuestras mujeres, y las mujeres tienen que someterse. Estas son dos prendas más ahí. A los hijos dice, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. También en Efesios, que es una epístola en cierta forma paralela a esto, en estos deberes cristianos, que son partes de esta prenda, de este vestido nuevo. Padres, dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. A veces nosotros padres podemos ser demasiado severos con nuestros hijos y no saberles dar su espacio. Nuestros hijos necesitan su espacio para que ellos se desenvuelvan, aunque cometan ciertos errores a veces. Esto no quiere decir que los debemos dejar a que hagan lo que quieran. No, tenemos que instruirlos y tenemos que disciplinarlos. Disciplina viene de la palabra discípulo, enseñarles el camino que tienen que caminar. Pero a la vez no exasperarlos de manera que se desalienten, sino al contrario, que tomen aliento y que nos consideren sus amigos. Esa es la idea. Con nuestros hijos tenemos que ser amigos de nuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales. Está hablando de empleados y jefes aquí. No sirviendo al ojo
como los que quieren agradar a los hombres, sino de con todo el corazón, sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas en el Señor. Ahora, aquí está hablando a los empleados. Dice, haz tu trabajo como lo debes hacer. Trabaja bien, aunque tu jefe no te esté viendo. No solamente cuando viene, ahí viene el jefe, cuidado, ahora sí hay que trabajar. Hay que, ¿verdad?, vernos como que estamos ocupados, ¿verdad? ¿Cómo estás? Ocupadísimo, como decimos. Se ve el jefe y ya pasó el asunto, ¿verdad? Acordémonos de José, cuando estaba en Egipto, él, el trabajo que le dieron a hacer, aunque él no tenía la obligación de agradar a nadie porque era un esclavo, estuvo trabajando en todo lo que se dieron a hacer, lo hacía perfectamente bien y el Señor lo prosperó, porque servía a su jefe como si estuviera sirviendo a Dios. Y el Señor así nos lo toma en cuenta, así nos lo toma en cuenta. Así como él dijo, mira, me diste de comer cuando tuve hambre, me diste de beber cuando tuve sed y me visitaste cuando estuve en la cárcel. Señor, ¿cuándo hicimos esas cosas? Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Y el Señor también me va a decir, eres un buen siervo y fiel porque trabajaste mucho. ¿Cuándo te estuve trabajando para ti, Señor? Cuando estabas trabajando en la oficina, cuando estabas trabajando en la empresa, lo estabas haciendo para mí. Porque dices como para el Señor. Y el Señor nos lo toma en cuenta. Amos, o sea, jefes, haced lo que es justo y recto con los empleados, sabiendo que también vosotros tenéis un jefe en los cielos. Y aquí, también en Efesios nos había dicho, los jefes tienen que tener cuidado de no tratar a sus empleados y abusar de ellos, porque Dios también les va a demandar cuentas. Y también les va a decir el Señor, ¿te acuerdas que abusaste de mí cuando trabajé para ti como empleado? Señor, cuando trabajaste para mí como empleado, por cuando uno se lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí también me lo hiciste. La misma regla se aplica, ¿verdad? Así que tenemos que vivir en justicia. Por eso dice el versículo 25, el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas delante de Dios. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra la puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Fíjense qué tremendo, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Cuando nosotros oramos al Señor, debemos darnos cuenta que estamos hablando con el Todopoderoso. A veces oramos a Dios con tanto nerviosismo que no nos damos cuenta y no pensamos, estamos hablando con el Todopoderoso que nos ama, que nos ha dicho que no estemos afanados, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Y no es olvidarse del asunto, terminar una oración y decir, Señor, gracias porque tú me has escuchado. Gracias porque tengo esta forma de comunicarme contigo. Gracias porque eres accesible. Gracias porque a través de Cristo Jesús puedo entrar definitivamente al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, y presentar mis peticiones delante de Dios. A veces no vemos con los ojos de la fe. Dice la Biblia, el Señor dice, donde haya dos o más en mi nombre, reunidos yo estoy ahí. Aquí está el Señor, pero no lo vemos. Porque si lo viéramos, caeríamos de bruces en el piso. Pero aquí está el Señor. A veces cuando nosotros estamos en oración y estamos presentándonos delante de Él, no lo vemos, pero estábamos en el lugar santísimo, y si abrimos los ojos espirituales, estamos delante de Dios exponiendo nuestra petición. ¿No nos daría confianza si el Señor se hiciera visible delante de nosotros mientras estamos orando? ¿Con qué anhelo, con qué intensidad, con qué confianza presentaríamos nuestras peticiones delante de Dios? ¿Saben? A mí me ha pasado, que a veces digo, ¡ay, qué suerte los que estaban ahí, cuando el Señor estaba aquí en la tierra, que pasaba el Señor y le gritaba, ten misericordia de mí, Jesús! Que lo tenían allí, pero nosotros también lo tenemos, pero no lo vemos, pero lo tenemos. Ya tenemos, es el mismo Dios, es el mismo Jesucristo, con el mismo amor y el mismo cuidado. Y así como con la confianza que tenían un paralítico y un ciego de acercarse delante del Señor a decirle, ten misericordia de mí, hijo de David, tócame, sáname, levántame. Podemos acercarnos a Jesucristo con la misma confianza, sabiendo que no por el hecho de que no lo vemos con nuestros ojos, Él está ausente. Porque no lo está, está presente. Y le gusta que seamos agradecidos en la oración. Le gusta que pidamos con fe. Cuando tenemos fe, vamos a ser agradecidos. Cuando no tenemos fe, vamos a ser afligidos. Esa es la realidad en nuestra oración. Entonces dice, velando en ella con acción de gracias. Y velando en la oración significa que no solamente es una oración de un ratito, porque también el Señor nos ha dicho, nos ha dado esta parábola del juez injusto, en donde debemos de pedir y pedir y pedir, porque el Señor quiere que estemos en esta, no porque el Señor se quiera hacer del brazo corto, a ver, o hacerse del rogar, dímelo otra vez, no, no, a ver, más veces, no, así no, no, sino, o porque nos quieras desesperar, sino porque el Señor quiere que tengamos esta comunión con Él, de estar en contacto con Él constante, ¿verdad?, en amor, y siendo agradecidos. Ya nos había dicho en Filipenses que si estamos pidiendo con fe, la paz de Dios va a gobernar nuestro corazón. Una vez que hemos dejado ahí nuestra carga a los pies de Cristo, sabemos que ya no la tenemos que levantar. Porque a veces llegamos y traemos, ok, Señor, tú has dicho, deja sobre de mí tus cargas, y llegamos con las cargas, Señor, mira, te dejo aquí estas cargas, y estamos orando, derramamos nuestro corazón y nos sentimos que ya, por fin, dejamos nuestra carga delante del Señor. Nos secamos las lágrimas, nos levantamos y agarramos nuestras cargas otra vez y las echamos al hombro, seguimos caminando y nos vamos con la preocupación. Y no le dejamos la carga a los pies de Cristo. Entonces, necesitamos dejar que la paz de Dios nos gobierne una vez que hemos dejado nuestras cargas a sus pies. Y siendo agradecidos, gracias Señor, porque tú ya me escuchaste. Por eso el Señor dijo, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, ¿verdad?, cualquier cosa que pidiere sería hecho. Y Pablo dice, también oren por mí, porque estoy preso por causa de revelar el misterio de Cristo, que ya lo había dicho antes, que es la gloria de que nosotros tenemos a Cristo en nosotros. ¡Qué bendición, eh! Que Cristo mora en nosotros. Fíjense que los apóstoles en su época no lo tuvieron. Mientras Cristo estaba en la tierra, dijo, les conviene, les dijo a ellos, os conviene que yo me vaya. O sea, me tienen aquí, me ven, ay Señor, mira tú, nos ayudas en todo. O sea, no tenía para pagar el impuesto, Pedro le dijo, saca un pez y paga el tuyo y el mío. ¡Wow! Oye, Señora, con ese tipo de autoridad no nos falta nada. Tenemos hambre. Ah, el Señor multiplica los panes y los peces. Oye, pues no nos falta nada. Pero ya te vas a ir. Nos estamos desesperando porque dices tú que te van a matar y te vas a ir. Les conviene, les dice el Señor, que yo me vaya. Porque si yo me voy, enviaré al Consolador y Él habitará en vosotros. O sea, tenemos a Cristo en nuestro corazón, constantemente. Entonces, qué bendición, ese es el misterio que dice Pablo, que estoy yo predicando, y oren por mí porque estoy preso. Qué tremendo, ¿no? El apóstol Pablo, estando preso, nos está animando a nosotros a que tengamos gozo. Como animó a los filipenses estando preso, aquí también a los colosenses los está animando. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y aquí tenemos que usar sabiduría. Cuando compartimos el Evangelio, no digamos cosas solamente para que nuestro punto llegue a manifestarse. Ya lo dije y porque yo pienso así. A veces ofendemos con nuestra boca. Y nos dice también Santiago, el que no ofende en palabra, pues ya es un varón perfecto, capaz de gobernar todo su cuerpo, el que gobierna su lengua. Pero tengamos la sabiduría de hablar cuando hay un oído que escucha. El Señor nunca dijo una palabra en un oído que no escuchara. Por eso hablaba en parábolas. Porque el que no tenía oído para oír, no iba a escuchar nada. El que no tenía ojos para ver, se iba a quedar ciego. Y su ministerio fue para los que querían ver y para los que querían oír. Todo lo que a mí se refiere, aquí vienen ya las salutaciones finales. Os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Y lo he enviado, dice el versículo 9, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. O sea, este Tíquico y Onésimo están llevando estas cartas. Una de ellas es a los colosenses. Entonces lo está enviando como un representante también de Pablo, para enviar la carta y para hacerle saber las cosas que están pasando con Pablo, y Epáfras, que seguramente todavía se queda ahí un rato más con Pablo, mientras acá está a cargo otra persona que la va a mencionar aquí adelante. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibidle. Este Marcos, qué especial, ¿no?, que está ahora con Pablo en Roma. Cuando Pablo está preso, porque tiene varias personas que están allí con él, y ustedes saben que este Marcos pues en el segundo viaje misionero, Pablo no lo quiso llevar porque lo había abandonado y se había regresado a Jerusalén, y de ahí fue la discusión grave que tuvo con Bernabé, y Bernabé se separó, se fue con Juan Marcos por un lado, con su sobrino, y pues Pablo continuó con Silas por otro lado, en el segundo viaje misionero, y ahora ya se hicieron la paz, hicieron la reconciliación, y ahora es un fiel siervo que está ahí, pues atendiendo a Pablo en Roma. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Cuando habla de la circuncisión se está refiriendo a que eran los únicos que eran judíos. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Como dije, Epafras se queda todavía un tiempo allí, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también la lea la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Por este versículo 17 se piensa que este Arquipo fue el que se quedó como supervisor de la iglesia de Colosas mientras estaban Pablo con Epafras. Las salutaciones de mi propia mano de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros, amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que realmente nos ayudes a poner en nuestro corazón todas estas cosas que hemos aprendido, Señor, de poder ser revestidos con este vestido nuevo, de poder llevar las prendas, Señor, que son las prendas que tú también tienes puesto, Señor, de poder dar frutos de tu Espíritu en nuestra vida. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, porque nosotros somos polvo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.